vende. Y acá está, ya volvimos, estamos con el profe Aníbal Loazo. Muy buen día, profe, ¿cómo estás?
Buen día, Luis, un saludo a vos y a la audiencia. Muy bien, qué disfrutando
lindo,
el día.
Qué lindo, llegó la nieve.
Llegó la nieve, la ciudad de Blanco. Acá, ese 35, 36 grados en la capital y nieve acá. Los contrastes que tiene nuestro país, ¿no?
Bueno.
Si fuera solamente climático sería interesante, pero evidentemente hay contrastes de todo tipo.
Bueno, ayer vivíamos el contraste de una manifestación en la autopista de Lepiane y la policía, lógicamente, despejando el lugar, y el acampe en la 9 de julio y la policía absolutamente ausente, ¿no?
Es la doble vara, el doble estándar que tienen para todo, digamos. Yo lo que noto, más allá del signo político de los gobiernos, de cualquiera sean ellos, hay toda una cuestión de relato, y que de relato con un fuerte contenido político ideológico y realmente vacío de contenido. Entonces vos ves a partir de ahí todo este doble estándar en los comportamientos y en las conductas de las personas y los gobernantes, ¿no? La acción de la policía en este tema por un reclamo justo, no se puede vivir en el siglo XXI sin luz y sin agua. Y por otro lado, la tranquilidad y la pasividad en un piquete que realmente, no digo que no la gente no tenga derecho a reclamar, pero no tiene derecho a joderle la vida a la gente, al resto de la gente. Se han cerrado negocios, restaurantes, fuentes de trabajo. Entonces, ese no es el punto. El reclamo es justo, en tanto y en cuanto vos reclames ante quien tenga que reclamar, hacerlo de las vías normales, tenés un derecho de manifestarte, pero también existen derechos de la libre circulación y el derecho a respetar el trabajo de los demás, cosa que se está vulnerando permanentemente. Entonces, hay siempre esta doble vara, esta doble moral, este doble estándar en todas las acciones de los gobiernos. Fíjate, a nivel nacional ves la patria es el otro, que vuelva Cristina, la patria es el otro. Y realmente desprecian al otro. Cuando vos ves a la vicepresidente cobrando 7 millones de pesos de jubilación y a un jubilado que cobra 50 mil de mínima, ¿de qué patria es el otro? La forma en que vive la gente que se dedica a la política y la forma que vive el ciudadano común. Acá vamos a vivir mejor. ¿Quién vive mejor? Necesito las manos necesarias. El bloqueo, pasás por ahí, vamos a vivir mejor. ¿Quién vive mejor? Ahora escuchaba a la señora Miriam Canga, digamos, ¿tiene sentido que en un ámbito de educación inicial, le servirá a los docentes como contenido, pero de qué manera pueden explicarle a un chico de 3 años el tema de la ley 19.640? ¿Tiene sentido? O el del tema de los pueblos originarios. Además, cuando eso tiene un sesgo ideológico, porque todo lo que hace el gobierno desde la nación para abajo tiene un sesgo ideológico, donde se ve una historia totalmente parcializada, sesgada, y la historia, yo siempre digo esto, hay que analizarla. Vos no podés analizar lo que sucedió en el siglo XIX con la mirada del siglo XX, porque evidentemente estás haciendo un error de diagnóstico. Vos tenés que analizar la historia en un contexto político, histórico y social de la época. Si no, estás haciendo un análisis cerrado. Yo no puedo analizar la conducta de Roca, por lo menos, en el siglo XXI. Y con las características del siglo XXI. Por supuesto que a lo mejor fue algo que no fue del todo bueno. O no fue bueno. Pero no lo puedo observar con la mirada o con el entorno o con el contexto del siglo XXI. Y eso me parece que es un error grave que a veces muchos cometen, de analizar distintas épocas con el contexto del siglo XXI, de comienzo del siglo XXI, porque evidentemente es una lectura errada. Y por otro lado, cuando hay bajadas de líneas o hay un sesgo ideológico, porque parte de la premisa que todo está mal. Entonces todo lo hecho por los militares está mal, entonces no sirve y hay que borrarlo de la faz de la tierra. Por lo tanto, Roca fue un genocida, o por qué no Rosas fue un genocida, porque Rosas también llevó adelante una campaña al desierto. Sin embargo, Rosas no fue genocida. Porque ¿cuál es la diferencia entre uno y otro?
Bueno, la reivindicación de el pueblo mapuche, ¿no?
Bueno, entonces vos ves lo que pasa con, en el, ¿por qué el gobierno?
¿Qué dirían los tehuelches? ¿Qué dirían?
Bueno, ¿no? Si hubiera los tehuelches, ¿qué dirían de que el gobierno nacional le entrega 21.000 hectáreas Mendoza a la comunidad mapuche? ¿Y qué dirían los tehuelches cuando ven que el gobierno llama una mesa de diálogo y no convoca a los perjudicados y convoca a los invasores o a los aquellos que han quemado propiedades? Realmente este gobierno está todo patas para arriba. Vos fijate lo que pasó ahora con esta chica que murió en Retiro. Vos escuchaste al Ministerio de la Mujer, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, a Adolfo Pérez Esquivel, a Pietra Gala, a quien quieras, ¿los escuchaste hablar de algo? Entonces, por eso hay en el gobierno un sesgo ideológico muy grande, una cuestión ideológica muy grande, y los derechos humanos son para unos sí, para otros no, y a lo mejor esta pobre mujer que era policía pareciera que no era portadora o merecedora de derechos, y si murió, murió porque ella eligió ser policía, entonces está expuesta al peligro, entonces si murió, murió, punto, y se acabó. Y no es esa la lectura.
Ayer con tanto dolor, leí, abrí el programa con esa historia, ¿no? Una funcionaria escribió como que la policía no estuvo preparada para defender su arma. O sea, la verdad que escuchás cada cosa que ofende. Al pueblo argentino. El otro, creo, si no me equivoco, no era Pietra Gala, que acusa a la gente que compra.
Sí. Mendiguren.
Mendiguren, los gorilas que compran.
Él no es gorila, parece.
Pero vos decís, loco, basta de ataque.
Pero Mendiguren es un estanciero importante de la provincia de Buenos Aires, de la zona de Torquín, Cierra la Ventana, que dé las vacas él.
Pero, o sea, llega un momento donde estás desconcertado y decís, ¿por qué el ataque?
Pero escúchame, por eso, defendiendo el tema, cuando criticaban el tema de los precios justos, ahora lo defienden. Parece que vos por decreto podés hacer parir a las vacas para que baje el precio de la carne. Esta cuestión mentirosa ya es una cuestión de un gobierno de mitómanos, ¿no? De que todavía siguen insistiendo con la guerra, con la pandemia, de los desastres. Parece que en el mundo nos mearon los elefantes blancos de Alaska, nos cayó un rayo y castiga a la Argentina, porque el resto del mundo parece que no tuvo o no vivió la guerra de Rusia y Ucrania, no tuvo pandemia, y los únicos que somos perjudicados nosotros por haber tenido un gobierno de Macri. Entonces la combinación y la conjunción del gobierno de Macri con la pandemia y la guerra hizo que tengamos este descalabro. Y es una irrealidad, es una mentira. Estamos como estamos por producto de la inoperancia y la ineptitud de estos tipos que no tienen ningún acto de grandeza para decir, bueno, ya estamos en el fondo del tarro, hagamos por lo menos algo que nos dignifique como gobernantes. Hagamos lo que haya que hacer para empezar a sacar a nuestro país del desastre que es, del pozo.
El mequetrefe, que ahora la semana que viene visita Ushuaia, el mequetrefe diciendo, trabajo para que no vuelva a la derecha, como si la derecha fuese la culpable de, o la responsable de. Y uno, la verdad que no termina de entender lo que dice el mequetrefe, porque cambia su decir de acuerdo al lugar donde se encuentra, claro. ¿No?
Pues fíjate esta cuestión, crecimos a tasas
como China.
Ahora, yo digo, si realmente es cierto, ¿cómo puede ser que tengamos el 40-42% de pobreza? ¿Cómo puede ser que tengamos una inflación del 6%? ¿Cómo puede ser que dos de cada tres niños sean pobres? digamos, en un país paralizado, y los mismos, el presidente que te dice una cosa, el mismo INDEC que dice que la industria cayó un 3% en el último año, 2021-2022, y que la construcción cayó un 10,5% en el último año, en enero 2022, y este tipo dice que estamos creciendo. Entonces es como que sectorizan y manejan los números como se les canta. Quizás hubo un crecimiento, digamos, cuando la pandemia cayó muy fuerte la producción, el PBI y demás. Después hubo un rebote, porque si de no trabajar empieza a trabajar la gente, evidentemente se empieza a producir más y hay un rebote. Pero si vos comparás...
La crisis de crecimiento, profe.
Claro, la crisis de crecimiento. Ahora, si vos comparás 2019, 2018 con el 2023, vas a ver que prácticamente nuestro PBI no cambió. No, la producción no creció. Y creció el número de habitantes. Por lo tanto, hay algo que no está funcionando. Es sencilla la cuenta. El tema es que siguen enroscados en esta cuestión del rol del Estado, siguen creando cargos, siguen poniendo gente, porque es una concepción ideológica donde la izquierda, el populismo, de alguna manera, cree que el Estado es el único que realmente hace una distribución correcta de los recursos. Si fuera así, Aerolíneas Argentinas no fuera deficitaria, Yacimiento Río Turbio no fuera deficitario, si cualquier empresa estatal no sería deficitaria, si realmente el Estado es un correcto asignador de recursos. Y ahora escuchás que quieren, o una idea maravillosa de Insaurralde, de que quieren que estatizar... ¿Cómo es? El sur.
Pero, por eso, el descalabro, la interpretación de los hechos, de los acontecimientos, es tan dibujada por parte del gobierno,
claro,
que no se puede creer, porque la gente tiene otros problemas.
Tiene otros problemas.
Le aplicamos 1.000 millones de multa, y ya tiene 2.000 que no paga, y tiene un déficit que la empresa no puede. ¿Y por qué tiene déficit?
Porque realmente...
Porque la tarifa está planchada.
Bueno.
Porque no le dejan vender la electricidad al precio que la electricidad vale. Pasa lo mismo con la nafta, profe.
Claro.
¿Por qué vienen de Chile, de Uruguay, de los países? Dice, la nafta acá en Argentina está regalada.
Claro.
O sea, somos una mentira.
Por eso, el tema es el lo que creen que el Estado presente es solamente subsidiar, y se alejan de la realidad, porque vos no podés, ninguna empresa puede ser productiva ni eficiente si no hace las inversiones necesarias para. Vos fíjate, insisto, porque a veces la gente no tiene memoria o esta fe ciega en el líder. Año 23, 40 años, y vos te lo recordarás, yo era joven, pero en la época de Alfonsín había cortes de energía. 40 años pasaron y no lo pudimos resolver. 40 años. ¿Vos te acordarás?
Sí.
Los cortes programados que había en verano, en invierno, de tal hora a tal hora, tal sector, digamos, la única diferencia que puede haber, ahora que inclusive aquellos cortes eran más organizados que estos, porque por lo menos sabías en qué momento te iban a cortar la luz. Hasta ahora no sabes.
Ayer, cuando veía en la tele, la gente de Lugano, que... Lo que tenés en la heladera lo perdés. Si vivís en el noveno piso, sin energía, sin agua, ¿cómo haces? Un día, tres días,
claro,
una semana, ¿cómo haces?
Claro.
Desde mi punto de vista fallan todos los organismos de control. En otro lugar, esto no puede ocurrir.
No.
Porque automáticamente actúan los organismos de control. Acá los organismos de control no funcionan.
Porque están cooptados.
Bueno,
entonces,
¿de qué hablamos?
Claro, si lo maneja, los organismos de control están manejados por la Cámpora, la Secretaría de Energía está manejada por la Cámpora o por acólitos. Entonces, realmente, vos fijate la discusión que todavía estamos hace 3 años, 2 años que están con la segmentación, que el aumento y ay, sanata, es todo verso.
Mira, vos decís, ¿qué nos pasa, no? Ayer veíamos el video de Donda que se viraliza discutiendo con Brancatelli, diciéndole a mí...
No me compran,
a mí no me pueden comprar, y se viraliza porque, bueno, ahora tiene un sueldo de bolsillo de 400.000, uh-huh. O sea que gana más de 500.000 pesos en el cargo que le dio Kicillof. ¿Quiere decir que ahora la compraron? ¿Ahora está comprada?
No sé, le cayó el rayo cristinizador.
Bueno, pero la gente ve eso y ve cómo la protegen a Donda. Y, a ver, cualquier vecino que nos esté escuchando, si tiene una empleada doméstica en negro y la empleada le hace una denuncia, le va a caer todo el peso de la ley, le
¿seguro?
Va a embargar cuentas.
¿Seguro?
Porque se convierte en un delincuente uno por tener una empleada doméstica en negro. Y Donda no solo la tenía en negro, sino que le canjeaba darle un trabajo en una repartición estatal, uh-huh.
Pero,
para sacársela de encima.
En un país serio, cualquier acto de estas características de un funcionario público implica que lo destierran, lo borran del gobierno y nunca más accede a un cargo. Pero vos fijate el tema de las idas y venidas de Massa, cuando decía una cosa, otra, del propio presidente. En realidad, nosotros tenemos la culpa de estar como estamos, nosotros como sociedad, digo, porque somos los que de alguna manera validamos a través de nuestro voto a esto. Es decir, vos lo decís siempre, ¿por qué se reformó la Carta Orgánica? ¿Por qué perdimos un sistema de avanzada que teníamos con las preferencias? Y ahora no sé cómo quedó el tema de la preferencia y la paridad de género. Bueno, hubo un sector de la sociedad que quiere esto. Y seguramente va a pasar a nivel provincial y seguramente a nivel nacional. Hay sectores sociales que les gusta, les conforma y están, digamos, cómodos con un relato fantástico.
Sectores políticos, son políticos, porque esto es un tema político. Fabiana Ríos, Esther Fadul, no necesitaron una ley de paridad.
No, pero más vale. Pero más vale.
Chispita Fadul, no necesitó una paridad de género.
Pero Luis, acá lo que hay que entender, que en el caso particular del Consejo Deliberante, la paridad de género o la posibilidad de que una mujer accediera a la banca estaba garantizada.
¿En la lista?
En la lista, porque aparte se modificaba fácilmente. Entonces, no tenemos más mujeres en el Consejo Deliberante, no tenemos un Consejo Deliberante entero de mujeres, porque la sociedad no quiere.
¿Las mujeres?
Propias mujeres no quieren.
Porque tenemos que recordarle a los oyentes que, de acuerdo al último censo, son más mujeres que hombres.
Entonces hay algo que...
Es la mujer la que no vota a la mujer.
Bueno, entonces, y ahora te quieren imponer una paridad de género, dar una falsa legitimidad a alguien que no reúne los apoyos necesarios para ocupar una banca, sea hombre o mujer. Acá no hay un problema de género, porque de la misma manera que si una mujer tuvo 700 preferencias, por decir algo, y un hombre 400, y porque el puesto es anterior, una mujer desplaza a la mujer y sube un hombre, ¿por qué?
El hombre con 400 sube...
Desplaza a la mujer de 700.
Ayer lo entrevisté a Agustín Cotto, dijo que desde los Republicanos Unidos están estudiando para ver si existe la posibilidad de hacer una presentación judicial para que se respete el voto soberano. O sea, la preferencia.
Sí, porque estás vulnerando un derecho político. Yo creo que se puede hasta hacer un recurso de amparo, porque realmente es un derecho difuso, porque, a ver, de alguna manera no sabés si tu voto es o no, pero en el conjunto de esos votos, vos lo que le estás restando es legitimidad y no es respetado la soberanía popular que se expresa a través del voto, porque estás variando los resultados, estás manipulando esos resultados para que un hombre o una mujer acceda a una banca cuando no tiene la legitimidad necesaria.
Pero ahí caemos a un tema judicial político partidario. Uh-huh. ¿Por qué te digo? Porque cuando Estefani hizo una presentación en la justicia le respondió de que él como diputado no representaba a la gente. No podía hacer una presentación colectiva. Sería, si yo, vos, haces una presentación en la justicia ya le contestó a Estefani, usted no tiene representación como para hacer...
Ahora, ¿cómo un diputado no tiene, si es elegido por, y representa a la ciudadanía?
Pero entendés el presidente. ¿Sí? El juez le dice, no, usted no representa. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes nos representan? Los partidos políticos, ese famoso arco de oposición, o lo que sería el frente de todos contra voto, sumados aquellos que no conforman el frente, pero también entienden de que esto es inconstitucional, sumarse a una presentación de los partidos políticos en la justicia. ¿Ese sería el camino?
Y yo creo que sí, digamos, si los partidos políticos de la oposición creen que de alguna... Ahí ves, por ejemplo... Es importante la figura del defensor del vecino. Sería, tendría un rol preponderante. Pero ver, bueno.
¿Cómo te quiero, profe? Te dije que te quiero, ¿no?
Entonces,
en un gobierno nacional donde se pasa por la botamanga el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le dice que devuelva el dinero a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí?
Sí.
Un gobernador Melella que se pasa también por la suela del zapato los fallos de la justicia diciendo hay que desplazar a la corte. Qué complicado que estamos, ¿no?
Sí,
y nosotros estamos pidiendo a un juez que respete.
Ahora vos fíjate, Melella nunca dio una explicación a su comunidad de por qué apoya esto. Nunca la dio. ¿O vos lo escuchaste a decir algo? Yo por lo menos no lo escuché. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, sin duda alguna, van a tener que modificar el sistema electoral de la municipalidad, porque no es compatible las preferencias con con el tema de la paridad de género, porque si no se está vulnerando la voluntad de la gente.
Claro.
Es sencillo esto. Ahora, ¿estos cráneos no se dan cuenta? O no quieren darse cuenta, o realmente dicen, no, volvamos a esta sábana, porque en realidad hay todo un retroceso en esta cuestión de representatividad. Hay un montón de provincias que quieren volver, o volvieron a la ley de lemas, al tema de las colectoras. Es decir, toda una cuestión de trampas electorales, pura y exclusivamente, para perpetuarse en el poder. Yo ayer escuchaba a... ¿cómo es?
Coto.
Es respetable su postura, pero yo no estoy de acuerdo en esta cuestión, o no concuerdo en esta cuestión de que porque haya 14 o 15 legisladores que concejales, se puede discutir con más amplitud el consejo, el tema del presupuesto en el consejo, por ejemplo, el ejemplo que daba él. El problema es que si vos tenés, y que seguramente va a ocurrir, una mayoría del oficialismo, se va a discutir lo que quiere el oficialismo y va a aprobar lo que quiere el oficialismo. Es decir, la cantidad de concejales no garantiza que haya una mayor pluralidad y que de alguna manera se discutan más las cosas. Vos te recordarás, en la época de Ciurano intendente, en la segunda gestión, las votaciones salían 5-2.
Pues sí.
Y ahí no estaba el radicalismo con 5. El radicalismo tenía 2.
Y ahora también sale 5-2.
Bueno, entonces, ¿cuál es la seguridad? Que haya más concejales y se discuta. Es decir, a mí me parece lo mismo que el tema de que haya 700 partidos políticos, 800 partidos políticos. ¿Garantiza una mejor calidad democrática? No. Vos fíjate.
Ahora, me llevas a un tema más complejo. Porque la gente debe saber, entiendo que ya lo debe saber, que ahora para ser concejal no necesitas tener estudios, solo necesitas saber leer y escribir. ¿Sí? ¿Te acordás que había un...?
El que tenía que tener LGB3 finalizado, decía la Carta Orgánica.
Bueno, decía.
Sí.
Solo tenés que saber leer y escribir. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener un consejo deliberante integrado por 10 personas, donde solo 8 saben leer y escribir. Y tienen dificultades para comprender texto, cosa que no me sorprende.
No.
Y pocos han leído la Carta Orgánica. Entonces, ¿qué pasa? Es como una, ¿cómo llamarlo? Un antro de corrupción, porque cada uno de esos concejales que apenas sabe leer y escribir y tiene dificultades para comprender texto, ¿qué asesores va a llevar? Y a la hija, al sobrino, y al militante.
¿Al militante?
Al pegacarteles, uh-huh. Al aplaudidor.
¿Sí?
O sea, llevo 20 aplaudidores y a cada aplaudidor le saco un porcentaje
Yo te voy a decir lo que va a pasar.
Es una locura.
Es muy probable que los concejales, si no sé ahora si han modificado o no, pero bueno, tienen un cupo para poner en planta política, que es transitoria, es decir, comienza cuando lo convoca el concejal y finaliza automáticamente con el mandato del concejal, y no hay derecho, reclamo, estabilidad, porque es así, es decir...
¿Pero por lo general quedan?
No todos los casos.
No, pues, si se portó mal y sacó los pies, no queda. Claro, si no obedeció, si no hizo obediencia de vida, y lo dejan afuera.
Yo no estuve, no fui empleado del consejo. ¿Eh? No quedé como planta permanente del consejo.
Obvio. Pero
pero bueno,
hay gente de planta que la fue apartada, lo pusieron en penitencia.
Sí.
Estabas en ese periodo.
Sí, yo estaba en ese periodo.
O sea, porque vos decías, yo cuando hablé con un hombre que ahora no sé qué pasa con, hace rato que no lo veo, pero me dice que no le quiso dar la mano a un concejal. Uh-huh. Y yo digo, pero Pedro, ¿por qué no le diste la mano? Pedro. Y yo qué sé, si se lavó la mano o no se lavó la mano. Y el tipo, un adelantado, porque fue sancionado, sí. Por eso le tiraron la bandeja y lo mandaron a trabajar. Ahora, Pedro se negó a darle la mano a una persona, uh-huh. Y por eso lo podés castigar.
No.
Evidentemente sí, porque lo castigaron. No. Ahora el juicio salió a favor de
él. A favor de Pedro, sí.
Y me dice, no, espera que ahora, seguramente después voy a hablar, dice Pedro. Pero... le cortaron la cabeza, uh-huh. Porque un tipo que le pagan el sueldo o sin laburar, le están cortando la cabeza.
En esa época, mucha gente de planta permanente, mucha gente, salió, pedía ser trasladado a otro lugar, y el consejo quedó prácticamente vacío y tuvieron que contratar gente, porque la gente de planta... pedía cambio de lugar de trabajo, porque era realmente...
Le cambiaron la puerta, la cerradura...
Sí. Hubo muchos. Primero había todo una... Estaban muy unidos. Después se pelearon todos y mucha de esa gente pedía ser trasladado a otro lugar. Iba en comisión a la legislatura, a gobierno, a la municipal, a cualquier lado.
Eso sería la famosa adscripción.
La adscripción. Pedían ser adscripciones... Y prácticamente toda la gente de experiencia de planta se fue yendo adscripta a distintos lugares y ocuparon esos lugares con contratos. Entonces, evidentemente, en esa época, bueno, el consejo tenía, ponele 10 plantas, le daban al concejal, que teóricamente se iban cuando finalizaba su mandato, y después tenía contratos. Seguramente, a lo mejor, para cuestiones que exijan una labor más concienzuda y demás, es probable que contraten a un contador o un abogado para hacer ese trabajo, cuando podría tenerlo con la gente de planta política que tendría a su cargo.
Te vuelvo a interrumpir. Cuando Boquicchio era concejal...
¿Cuándo?
Boquicchio, sí. Era concejal. Muchas veces hemos hablado en distintas entrevistas donde me decía que no lo dejaban contratar un contador para que le ayude a interpretar el presupuesto del consejo, uh-huh. O el presupuesto de la MUNI.
Sí.
¿Cambió esto?
Yo no creo que haya cambiado. Digamos, el tema, cuando un concejal contrata, digamos, es siempre todo el acto administrativo, en realidad, ya sea de poner en planta política a una persona... que está trabajando con el, que pide el concejal para que trabaje con él, o un contrato, tiene que pasar por el presidente del consejo y por el secretario, que es el que de alguna manera hace el acto administrativo, designándolo como planta política, dándole una categoría, o dándole un contrato de un tiempo, de un mes, dos meses para ese tema. El contratado tiene que hacer un informe de la tarea que hizo, teóricamente, un informe de la tarea que hizo, el análisis que hizo, presentar una factura a la administración del Consejo Deliberante, y el Consejo Deliberante, en cumplimiento del contrato realizado, le paga ese servicio.
Yo creo que mucha gente, y esto pasa, ¿no? Hablo de convencionales constituyentes de la nueva Carta Orgánica, hicieron un trabajo con su honestidad intelectual, pero omitieron ver la realidad del Consejo Deliberante. Uh-huh. Esto fue cuando pusieron el tope. Es el 6, 8, un porcentaje. Sí. Para mí que omitieron ver esto, porque se hubiese sorprendido como yo cuando me encuentro con gente que conozco desde hace muchos años, y entonces uno le pregunta y me dice, no, yo estoy contratado.
Claro.
Yo, ¿cómo que está contratado? ¿Cuántos años tenés en el Consejo Deliberante? 8, 10, 12,
¿sí?
¿Contratados?
¿Sí? ¿Sí?
Entonces cuando vos ves la cantidad de gente que hay contratada, que en parte entiendo cuando Chipita Fadul renegaba, que se le negaba información, bueno, a veces no necesitas que te den información por escrito. Te das una vuelta en el consejo y les preguntas y te das cuenta que la mayoría son contratados.
Hay muchos contratados, sí. O por, no sé hoy, pero en una época había muchísimos contratados.
El número que me dieron es más de 200.
Si vos, el tema que, por eso te digo, y es una cuestión de precariedad. Porque después, al fin y al cabo, a ver si esos contratos, después de cierto tiempo, entran a planta permanente.
Es que acá queda, volvemos a lo que dice la ley, ¿no? No se concursa para ingresar al Consejo Deliberante, sino que se ingresa a través de este clientelismo político.
Mira, yo recuerdo lo que, no sé si te lo comenté alguna vez, en un momento dado hicieron un concurso. Habían hecho un concurso en el Consejo Deliberante para ingreso de personal. Y vos tenés dos tipos de concurso, abierto o cerrado.
Claro.
El cerrado es para aquellas personas que son planta permanente del Consejo y se presentan para acceder a un cargo de mayor jerarquía. ¿Está bien?
Pero son planta permanente.
Son planta permanente.
Bien.
Y abierto es para toda la comunidad. Entonces yo me acuerdo que me presenté, porque era, decían que era cerrado. Entonces, como vi que había otra gente de otro partido que
no
se
era planta.
No era planta, se había presentado, yo dije, bueno, me meto. Y me rechazaron, porque si usted no es planta permanente, le digo, pero fulano no es planta permanente, y sin embargo está. No, pero, viste, sí, ¿no? Es más, yo hice una presentación en la sindicatura y demás por ese concurso. De hecho, esa persona entró a planta después, siendo de planta política, entró a planta. Yo me acuerdo que hice toda una presentación en la sindicatura y me dijeron, bueno, este tema sí tiene razón, pero tiene que hacer la denuncia penal o administrativa. Y realmente, yo a esta altura... pagarme un abogado, digo, no, ya está, ¿qué voy a hacer? Tiene razón, pero marché preso. Es lo mismo que me pasó cuando fue el tema de la elección del síndico, yo te lo conté más de una vez, que hice todo, tiene razón, pero bueno, es así, y siquiera haga el reclamo ante la justicia.
Bueno, también te pasó cuando hiciste el reclamo en la justicia, porque me acuerdo que te había entrevistado en aquella oportunidad, Y me decías, una persona que elaboró las preguntas no puede ahora sentarse a responderlas porque sabe las respuestas.
Claro, y aparte había sido parte...
Para la sindicatura era.
La sindicatura, y aparte tenía que analizar las cosas que pasaron durante su gestión, porque la municipalidad, digamos, la sindicatura tenía 2 años, tenía que... someter a auditorías sus propios actos administrativos, de loco.
O sea que iba a ser auditora del trabajo que había hecho.
Claro,
ella.
Después decía, no, pero se puede exceptuar. Y a mí, ¿quién me garantiza?
Pero se presentó y ganó.
Y ganó.
Y sí. La justicia, bien, gracias.
Bien, gracias.
¿Hace ya 2 años cumplimos o todavía no?
2 años de...
La presentación que hiciste de esta...
No,
proyecto
mucho...
de ordenanza.
Ah, sí, 2 años largos ya.
El proyecto de ordenanza, decir a la gente, es...
Es de sobre vandalismo, sobre, digamos... de alguna manera sancionar a aquellas personas que rompen algún bien público y que tengan algún tipo de sanción, ya sea económica o con un trabajo comunitario.
¿No? Rompe, paga.
Rompe, paga. Y si es menor, el papá se hace responsable.
¿Rompiste una parada de colectivo? Pagala. Claro, ¿no tenés plata? Bueno, hace un trabajo comunitario identificado, ¿no?
Claro.
O sea, yo soy el que rompió la parada.
Exactamente. Lo que pasa que no era nada personal, es una cuestión que realmente, de alguna manera, trata de cuidar el patrimonio municipal, que al fin y al cabo lo bancamos nosotros como ciudad, como vecinos, a través de los impuestos. Además, nosotros estamos bancando que repare una parada de colectivo, un espejo parabólico, un árbol, un monumento, las paredes del cementerio cuando las pintan mil y una vez. Entonces, era con ese objetivo. Y un proyecto perfectible, porque para eso están los concejales. Uno no es concejal y puede presentar un deseo. No era un escrito que decía es necesario que se haga una ordenanza para detener el tema del vandalismo, sino que era directamente un proyecto de ordenanza, todo articulado, creo que tenía 35, 36 artículos.
Y le digo a la gente, a los oyentes, no quiere decir que se tiene que aprovechar, se tiene que aprobar, no, simplemente es llevar ese proyecto
y mejorarlo, seguramente
mejorarlo, cambiar cosas, que salga un proyecto hasta distinto al que se presentó.
No importa,
es un proyecto para cuidar lo que es nuestro y que no estemos siempre pagando o siempre reparando la misma garita con fondos públicos.
Exactamente, ¿no? Y yo se lo di al presidente del Consejo Deliberante. Me dijeron, el propio presidente me dijo que se lo iba a trasladar al presidente de la Comisión de Policía Municipal, que creo que era de La Vega, que me iba a llamar de La Vega para charlarlo con él, este tema. Todavía estoy esperando, quizás no tiene mi teléfono, ni mi correo. Yo creo que lo dejé en el país cuando hice el proyecto.
¿Y de Marco tampoco tiene tu teléfono?
No, creo que no.
No, lo perdió, yo se lo pasé, lo perdió. Lo que pasa es que, ¿viste los mensajes temporales del WhatsApp? Por supuesto que es irónico.
También se la dejé, lo mandé a la Intendencia.
¿A Walter Voto?
Sí, lo hice entrar por mesa de entrada, porque como vi que en el Consejo no me daban bolilla, digo, bueno, a lo mejor el Intendente le interesa. No sé si lo tomó o no lo tomó, pero bueno, yo todavía por lo menos no me he enterado de que se discuta.
Profe, sé que está que te tenés que ir, pero ¿te llamó la atención ver las carpas en las playas, en las distintas playas de nuestra costa, que es maravillosa, ¿no? ¿Te llamó la atención ver tantas carpas nuevas, incluso en países limítrofes? ¿No te llamó la atención?
Sí.
Escuché este informe, no dura un minuto, a ver si lo podemos compartir.
Sale de los aportes de los propios, de las propias personas, porque eso ahí es lo ARPA, mirá. ¿Entiendo?
Son carpas, lo curioso que fíjate vos, dice Presidencia de la Nación esta carpa, ¿no? Carpa para cuatro personas, no, equipaje, bueno.
La carpa con la que van a acampar, bueno, para quejarse de que el Estado Nacional les retasea planes sociales.
De transporte, dice. Bueno,
la aporta el Estado Nacional.
Es una carpa. No sé si la aporta. No, dice Presidencia de la Nación, Ministerio de Transporte,
sé,
equipaje.
No,
como que es el equipaje.
Pero digo,
como que es el equipaje. Pero dice. Pero son carpas para cuatro personas. Son carpas para cuatro personas. Porque acá tenés para que duerman ocho personas. Está preparada para que la desplieguen.
Sale.
Para que se entienda, ¿no? ¿Se entendió?
Sí. Pero vos ves esas manifestaciones, no solo las carpas, baños químicos, la cartelería, las remeras, las pecheras, todas nuevas. ¿De dónde sale esa plata? ¿De dónde sale?
Acá está, o sea,
vos ves a los manifestantes todos con celulares de última generación. Yo no me molesta que un tipo pueda acceder a un celular, al contrario, me alegra. Ahora, es lógico, ayer yo me escuchaba a la mujer esta que limpia, que llamó, y todo tiene un mensaje.
Sí, esta señora Liliana.
Y realmente decís, ¿cómo puede ser que esta mujer se pela el traste, trabaja a su edad, y que ves chicos, chicas de 18, 20 años, sin hacer nada, tirados, con un celular de última generación, esperando la dádiva del Estado? Eso, mira, ¿sabes con qué tiene que ver?
Te interrumpo y ahora se dice, ¿sabes que Liliana llamó un día enojadísimo porque fue a hacer un trámite a la municipalidad? Y la chica y los chicos y los chiques que estaban en el mostrador de atención al público se reían porque ella no escuchó, claro, y le tuvieron que repetir, ¿no? Y ella realmente tiene un problema auditivo, tiene un problema, claro, o sea, no es sorda, pero sí tiene un problema auditivo. Y estaba tan dolida.
¿Pero qué te parece?
Tan dolida.
¿Qué te parece?
Porque realmente, si uno va a hacer un trámite, habla en forma respetuosa y no entendió lo que le dijeron, no da para que se burle.
Pero aparte le pagan a ese individuo para que haga lo que tiene que hacer. A mí, mira, el otro día me pasó algo similar en el hospital. En el hospital regional, en el modular.
El modular.
Yo tenía que ver a una hepatóloga, ¿no? Entonces voy y como me habían derivado y en la derivación decía a la brevedad, entonces yo iba insistiendo y como me han dicho que atendía a la tarde, entonces voy un día y me dice una chica a la tarde: venga mañana de 2 a 5 de la tarde, que tiene turno, que está la hepatóloga, y sin turno, pero habla con ella a ver qué puede pasar. Bueno, le digo, al otro día voy, yo tuve que viajar a Río Grande también para ver un especialista, porque acá no hay esa especialidad que yo necesitaba, no había, tuve que viajar a Río Grande, así que llegué 4 de la tarde de Río Grande. Voy al hospital y la misma persona, le digo: mira, vengo. No, hoy no atiende la hepatóloga. Le digo: pero escuchame una cosa. Vos me dijiste ayer que viniera de 2 a 5 porque la hepatóloga atendía. Yo no estoy diciendo que vos me dijiste que me va a atender, que la hepatóloga está presente, que si yo podía hablar con ella. No, yo no le puedo decir eso. Le digo: pero vos, ¿te parece que a mí me gusta venir a hacer turismo al hospital? Vengo porque se me ocurre. No, yo no le pude decir nada de eso porque los turnos se dan a la mañana. No, yo no estoy diciendo que me diste un turno. Yo te estoy diciendo que me dijiste, no, porque en la computadora, no le pude haber dicho eso porque en la computadora, le digo, vos me lo dijiste. Entonces salta otra que estaba ahí: no, lo que pasa es que nosotros tenemos mal la información. Ahora, escúchame, vos sos mesa de entrada, vos tenés que informar a la gente lo que corresponde, los horarios que tienen los médicos. Si no estás al cuete acá, ¿para qué estás ocupando un lugar y no sabes? Ah, no, pero ese no es problema mío. No, y es mi problema. Entonces, el desprecio que hay por el tiempo de la gente, porque esta persona no sabe si yo vine de la Conchinchina, si tuve que pagarme un remis, si tú. ¿Con qué necesidad? Si no sabe, lo lógico hubiera sido: mire, no sé cuándo atiende, tiene que venir a la mañana y ahí le van a explicar bien. Nosotros acá a la tarde no hacemos nada, porque no sé para qué están. Porque no dan turno, porque lo dan a la mañana. Así que no sé para qué están.
Iba a decir una cosa que no corresponde. Profe, 11 horas, te tenés que ir.
Bueno,
¿querés agregar algo?
No, lo que, volviendo a este tema de la gente, digamos, planes y toda esta cosa, tiene que ver con una concepción ideológica y una concepción del rol del Estado. Esta cuestión que, de alguna manera, es lo que a veces, viste, hoy está tan de moda, que el mérito no sirve, que la meritocracia, tiene que ver con dos concepciones que hay sobre cómo eliminar las desigualdades existentes en una sociedad. Por un lado vos tenés lo que es la igualdad de posiciones, y por otro lado lo que tenés, lo que llama igualdad de oportunidades. La igualdad de posiciones lo que intenta de alguna manera es achicar la brecha entre ricos y pobres. Es decir, que el rico de alguna manera tribute, pague para que el pobre tenga un mejor nivel de vida. Es decir, achatar esas escalas salariales o las diferencias económicas que hay para arrasar a todos por igual. En cambio, la igualdad de oportunidades, y ahí se equivoca el gobierno, es que el gobierno tiene que asegurar poner en un pie de igualdad a todas las personas. Es decir, lo que tiene que garantizar, y ese pie de igualdad sea a través de la educación, lo que tiene que garantizar es poner en una misma línea de partida a todos, al hijo del empresario y al hijo del obrero. Y esa igualdad de oportunidades y poner a todos en la misma línea de partida tiene que ver con dar una educación de excelencia en la escuela. Entonces, yo recuerdo que en la escuela donde iba, primaria, secundaria y demás, había tipos que eran como obreros, como en mi caso, o empleados, y también había hijos de empresarios. De hecho, Melconian, que está tan en Bogotá, fue compañero mío en la secundaria. Entonces, el mérito pasa por ahí, porque después depende de tu esfuerzo llegar o no. Entonces, si el Estado te raza por igual y le paga a todo el mundo igual, ¿cuál es el incentivo que vos tenés para estudiar, para capacitarte, para trabajar? ¿Sí? Es lo mismo ser neurocirujano que barrendero, sin desprestigiar al barrendero.
Lo que decía, ¿no? El concurso cerrado, para aquellos que son empleados de planta permanente puedan concursar para tener un mejor cargo.
Claro.
Para tener acceso, el mérito.
El mérito. El mérito.
Pero, profe, para despedirte, escucha esto, profe. ¡Qué grande, Ginés! ¡Qué grande, Ginés!
¿Viste?
Salud es ministerio. Lo que dijiste vos, ¿no? Todos los funcionarios del gobierno nacional se atienden en clínicas privadas.
Bueno, ahí tenés la prueba. Entonces,
sin palabras, ¿no?
Lo mismo que la educación. Anda a ver qué hijo de político, de presidente, de gobernador, de intendente va a un colegio público, a la escuela pública.
Sin palabras, ¿no?
Tendría que preguntarle. El gobierno no tiene hijos, pero algún legislador debe tener. Habría que preguntarle a Ciurano, a todos esos que están por ahí, dónde van sus hijos, a qué colegio van.
Bueno, yo hoy pregunté temprano, antes de hablar con Miriam Canga, cuando leí el comunicado de SUTEF, que me gustaría que los padres que mandan a sus hijos a escuelas privadas se comuniquen con la radio para decir por qué.
Claro.
Mandan los hijos a escuelas públicas de gestión privada.
Bueno, ahí está el problema. El Estado tiene la obligación, por eso cuando se habla de igualdad de oportunidades, el Estado tiene la obligación de garantizar la educación, y la educación vos la garantizás agregando jardines de infante, escuelas primarias, escuelas secundarias, y dar una calidad educativa a través de la capacitación de los docentes, pero una capacitación que tiene que ver, que sea una cuestión ideológica, sino una capacitación que tenga que ver con la forma de impartir clases, con la calidad misma del sistema, adaptar las currículas a los nuevos tiempos, y entender que no todos pueden ser, y eso, digamos, no todos pueden ser ingenieros, no pueden todos ser neurocirujanos, pero vos podés tener simultáneamente escuelas para artes y oficios, que aquel chico, aquella persona que quiera por hobby, que después le termine gustando ser carpintero, plomero, tornero, lo capacites y después pueda tener una salida laboral. No es ninguna deshonra ser mecánico, ni tornero, ni plomero, ni barrendero. Ninguna deshonra, es un laburo que dignifica. Lo que pasa es que eso tiene que entender el gobierno, que no es dar planes cómo se iguala o se eliminan las desigualdades. Las desigualdades se eliminan educando, capacitando y abriendo escuelas, cada vez más escuelas, jardines de infante. Es la única manera, no hay otra ciencia.
Pero los planes nos dejaron sin trabajadores.
Bueno, los planes te dejan sin trabajadores. Anda a buscar un cinguero, un tornero, alguna especial, un ebanista, si vos se te ocurre decir, no quiero hacer un mueble, andá a encontrar un ebanista.
Ah, vos sos gorila, querés hacer un mueble.
Bueno.
Profe, gracias por estar.
Un gusto.
Gracias por
saludos.
Estar. Tanda, ya volvemos.
Siempre en movimiento para que se active el cuerpo, la mente y el alma.
99.5
Verano 2023.
Reactivando tus emociones.
En FM Arte.